Buenos días, ¿qué tal? Un saludo de Carlos Martín desde el control y de Ana Ventureira al micrófono. De nuevo desde el programa que cada semana, todos los viernes del curso académico, elabora la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología y la Diplomatura de Trabajo Social de aquí, de la UNED. Durante 30 minutos, nuestro propósito es acercarles la actualidad o temas clásicos de estas materias que puedan ayudarles, si son alumnos de estos estudios o profesionales de estas ciencias. Ya saben que pueden escucharnos a través de Radio 3, como decimos, los viernes a partir de las 6:30 hora peninsular y siempre en Internet desde nuestra página teleuned.com. Programas ya emitidos que puede descargarse en el momento que desee a través de nuestro portal uned.es o página teleuned.com. La relación trabajo-familia ha cobrado un interés fundamental en los últimos tiempos, teniendo en cuenta que la mujer, paulatinamente, se ha ido incorporando en mayor medida al mercado laboral. La necesidad de compatibilizar el empleo con el trabajo ha originado una amplia investigación de la psicología social desde ámbitos como el del rol de género, la importancia de la familia, la flexibilidad del trabajo o la salud. La salud se puede ver alterada por muchos motivos o factores de riesgo existentes en el ambiente laboral. El propio trabajo, el ambiente en el que se realiza, las condiciones de vivienda y alimentación, la recuperación física de las exigencias del trabajo, las posibilidades de ocio y de desarrollo personal en el trabajo o el estilo de vida. Hoy contamos con dos especialistas que les presentamos y con las que vamos a charlar. Vamos a tratar del conflicto que se establece entre la exigencia del trabajo y cómo este afecta a nuestra salud. Lo haremos desde una perspectiva psicosocial que resalta la participación de los estilos de vida en la promoción y mantenimiento de nuestra salud y en el origen de la enfermedad. Contamos con dos profesoras del Departamento de Psicología Social, Encarna Nouvilas Palleja, buenos días.
Buenos días.
Y María Fe Rodríguez Muñoz, buenos días y gracias por estar con nosotros hoy en Foro Político y Sociológico.
Buenos días y gracias a ti.
Profesora Nouvilas, ¿qué papel juegan los estilos de vida en nuestra salud? Vamos a quizás por empezar a definir este papel que creemos debe ser fundamental.
Sí, bueno, y además cada vez es más importante, ¿no? De hecho, en los últimos trabajos que se hacen, pues ven cómo el estilo de vida, que en realidad es el que está generando las pautas de salud, están en la etiología de las enfermedades y en la posibilidad del mantenimiento de los comportamientos saludables. Y sobre todo en la actualidad, cuando están pues apareciendo tantos trastornos crónicos, como la diabetes, hipertensión, enfermedades cuyo tratamiento es para toda la vida y que dependen mucho de que haya un cambio en el estilo de vida, luego se cronifican nuevos trastornos que antes no lo eran, pues el VIH o algunos tipos de cánceres, de leucemias, y que requieren tratamiento prolongado también, en el mismo sentido, y que establecen unas pautas muy concretas de cambio. Y luego también, tal y como está planteada o se va planteando la acción de sanitaria, hacia la prevención y la promoción más que hacia la curación en sí misma, ¿no? Entonces, cada vez es más importante hacer cambios de actitudes, cambios de creencias que establezcan nuevas pautas de salud desde los centros de promoción. Y ahí el estilo de vida es fundamental, como veremos ahora en el ejemplo del conflicto que vamos a tratar.
¿Y qué aporta, de hecho, la psicología social al estudio de estos estilos de vida que empezamos a definir?
Bueno, la psicología social se incorporó ya hace tiempo al estudio en general de la salud y de los estilos de vida. Entonces, nosotros tenemos una perspectiva siempre que cuando estudiamos cualquier objeto, ¿no? De estudio. Entonces lo hacemos desde diferentes niveles o dominios de análisis, ¿no? Entonces, ¿te parece? Pues voy viendo a lo mejor los diferentes dominios y ponemos un ejemplo de cada uno.
Venga, definamos, de cada uno esos dominios.
Bueno, Bueno, hay ciertos dominios, uno que es de carácter individual o intrapsíquico, ¿no? Donde se forman las creencias, actitudes, todos son elementos individuales, y esto influye sobre la salud. Por ejemplo, que atribuyamos la desaparición de un síntoma al efecto de un tratamiento, pues nos va a motivar mucho para seguirlo. O el hecho de que creamos que somos más o menos vulnerables, una creencia de vulnerabilidad hacia la gripe o cualquier enfermedad, pues nos va a ayudar a que pongamos las prevenciones para no, o la vulnerabilidad hacia la conducción, ahora que está tan en boga, ¿no? La conducción temeraria y tal, ¿no? Entonces, las creencias de vulnerabilidad influyen mucho sobre nuestro comportamiento de salud. Luego también el dominio interpersonal, ¿no? En relaciones entre personas consideradas de forma individual, vemos que casi todas las acciones de salud se producen en un entorno social y que influye las relaciones con la familia, con los amigos y sobre todo en este campo las relaciones con los sanitarios, la forma en que nos relacionamos con los médicos, con las enfermeras, los psicólogos, pues va a influir mucho en que optemos o no a seguir las pautas, ¿no? El hecho de que nos informen adecuadamente de los tratamientos, pues que nos den algún tipo de aliento, de nos estimulen, pues va a depender muchísimo nuestro comportamiento. Se ha denunciado mucho en artículos de periódico últimamente sobre enfermedades de Crohn y bueno, que cómo influye, ¿no? Y la necesidad de que se establezca y se mejore la comunicación entre los enfermos y los sanitarios. Luego tampoco también hay que resaltar cómo influye las relaciones entre grupos y el grupo en sí como formador de las actitudes hacia la salud. Y ahora en un entorno también de mucha mezcla de grupos sociales y étnicos, vemos cómo hay una forma distinta de responder ante la salud. Simplemente ante la expresión de la sintomatología, ¿no? Y luego también,
el grupo ahí no interviene conjuntamente en una actitud, ¿no? O sea,
sí, como creación, como formador de actitudes, también influye como grupo a la hora de brindar apoyo. Este es un elemento fundamental, como la red de apoyo, sobre todo en relación con la familia, ¿no? Es un elemento de apoyo fundamental para la salud. Y luego también hay, en cuanto a los grupos, hay ahora elementos que están relacionados con la exclusión y con el elemento social, ¿no? Que de alguna manera afectan mucho la salud, tanto ciertos grupos de enfermos o ciertos grupos que están un poco estigmatizados, como gitanos, la pobreza. Bueno, pero también hay que resaltar cómo las creencias y las actitudes que tenemos sobre la salud y todo lo que y todo alrededor de ella, se forman en los grupos, se generan en los grupos de pertenencia, como la familia. Y, por ejemplo, ahora que hay tanta convivencia de grupos étnicos distintos, vemos cómo responden de forma distinta ante un hecho tan sencillo como la sintomatología, ¿no? También los grupos son la fuente de apoyo social. Es muy importante que las personas tengan una red social que les brinde apoyo, y se ha visto en los trabajos cómo influye de forma positiva. Tampoco hay que olvidar las relaciones entre grupos en cuanto a la posibilidad de que surjan problemas de discriminación, de aislamiento social, de exclusión social, y todo ello conlleve al que se impida de alguna forma el acceso y que no tengan un acceso tan sencillo unos respecto a otros para la asistencia sanitaria, incluso adopten patrones de salud inconvenientes, ¿no? Como ocurre en gente con pobreza, o incluso que se estigmatice a ciertos enfermos, como en el caso del VIH, ¿no? Y por último, desde una perspectiva más societal, la institución sanitaria también es objeto de estudio de la psicología social. Todos los roles, todos los papeles y las características concretas de la institución sanitaria, con fines de buscar pues la mejora de la calidad de la asistencia y la atención a la necesidad de los usuarios.
Bien. Nos preguntamos hoy en foro político y sociológico si podemos conciliar el binomio familia-trabajo. ¿Qué es lo que ocurre en el caso del conflicto trabajo-familia?
Bueno, en el caso del conflicto trabajo-familia, aunque obviamente hay actitudes, hay creencias que están sobre nuestras expectativas en el desarrollo familiar, en nuestras expectativas laborales, hay muchas variables que están ahí influyendo, pero en este caso lo que ocurre es que hay pues dos roles que generan muchas expectativas, muchas demandas, muchas exigencias y que muchas veces no tenemos el tiempo ni las posibilidades de compatibilizarlos. Y esto se agudiza cuando se incorpora las mujeres al campo laboral y aparece la doble jornada y entonces genera un estilo de vida en las personas que lo padecen, pues de un amplio estrés, con muchas exigencias y difícil de conciliar, ¿no?
Sí, no, yo sí, simplemente...
La profesora Rodríguez Muñoz quería hacer una anotación respecto.
Simplemente, en relación a lo que comentaba mi compañera, la profesora Nouvilas, es verdad que si lo vemos desde una perspectiva vivencial, probablemente todos tengamos en nuestra mente ejemplos, ¿no?, del estrés o de la poca calidad de vida o la sensación de sobrecarga de trabajo. Estos que son patrones más sociales o incluso también personales, son conceptos que nos ayudan a entender el conflicto trabajo-familia, o más que nos ayudan a entenderlo, que provocan el conflicto trabajo-familia. Y esa experiencia vivencial que todos tenemos de sobrecarga, de tener que hacer dos tareas a la vez, ¿no?, tener que dedicarnos al trabajo y tener que dedicarnos a la familia, produce un conflicto, y ese conflicto sabemos que afecta a nuestra salud, y esa es la línea de nuestro trabajo.
Uh-huh. Bien, profesora Nouvilas, gracias por esta intervención. Profesora Rodríguez Muñoz, ¿cómo se ha explicado el conflicto?
A ver, hay bastantes teorías sobre el conflicto. La primera de ellas entiende que el conflicto, o se entiende el conflicto desde una perspectiva de desbordamiento, es decir, por un lado está la dimensión de trabajo, por otro lado está la dimensión de familia. Y todo lo que ocurre en una dimensión va a afectar a la otra. Es decir, si yo tengo un problema en el trabajo, ese problema en el trabajo me va a desbordar también en mi familia. Esa es una perspectiva.
Decimos cotidianamente, me lo voy a llevar también.
Me lo voy a llevar también. Esa es la
expresión.
Esa es la idea. Sí. Hay otra línea de investigación que tiene un tono un poquito más positivo, ¿no? Y es la de la hipótesis de la compensación. Los autores que trabajan en esta hipótesis entienden que todo lo que ocurre en una de las dimensiones, en conflicto o en trabajo o en familia, va a ser compensada por la otra dimensión. Es decir, si yo tengo un problema en el trabajo, voy a intentar en alguna medida compensarlo con una mejor relación familiar. O si tengo una dificultad en la familia, me volcaré más en el trabajo para compensar esa relación. Entonces, en este sentido, la segunda hipótesis o la segunda línea de investigación, la de la compensación, es más positiva. Es como si en algún momento el trabajo y la familia se equilibraran. Un tercer modelo o una tercera línea de investigación es la de la segmentación. Los autores que trabajan en esta línea entienden que trabajo va por un lado, familia va por el otro. Es decir, son campos totalmente distintos e incomunicados. Y la última, que es la que más apoyo empírico ha encontrado y supongo que, bueno, pues que probablemente vivencialmente todos experimentamos más, es la idea de que el conflicto, es la teoría del conflicto, y entiende que esta hipótesis o esta línea de investigación entiende que el éxito en un campo trae la insatisfacción en el otro campo. Es decir, si yo me vuelco mucho en mi trabajo, si le dedico muchas horas, si estoy muy pendiente de mi trabajo, si me implico mucho, si tengo alta implicación laboral, al final eso va a tener un coste en mis relaciones personales. O al revés, si yo le dedico mucho tiempo a mis relaciones personales, familiares, eso va a tener también un coste para mi trabajo. Entonces, esta última línea, la teoría del conflicto, la línea de trabajo del conflicto, es la que más investigación empírica ha encontrado. Hemos encontrado.
¿Sería también la teoría quizás más sólida, la que más veracidad pudiéramos dar, o no necesariamente?
No. La investigación al respecto señala que es la que más apoyo empírico tiene y la que, desde luego, más solidez tiene. Y probablemente, si lo pensamos no tanto en términos teóricos, sino más en términos personales, probablemente entendemos que la teoría del conflicto a lo mejor es la que más nos, ¿no?, más experiencia tenemos de que eso realmente exista, ¿no? Si yo le dedico muchas horas a mi trabajo y le dedico menos tiempo a mis hijos, probablemente al final surja un conflicto en esa relación, o al revés, si quiero dedicarle más tiempo a la familia y tengo un trabajo muy exigente, claro, al final va a surgir un conflicto y va a surgir un choque de trenes. Esa es la idea de la teoría del conflicto.
Inevitablemente. ¿Es igual que el conflicto surja de la familia que del trabajo, o hay algún matiz que caracterice a cada uno?
Claro, cuando yo hablaba hace 30 segundos de la teoría del conflicto, no he matizado que sí que existen diferencias dependiendo de si el conflicto surge del trabajo o si el conflicto surge de la familia. A ver, las investigaciones lo que dicen es que tenemos tres tipos de conflicto. El primero es el conflicto trabajo-familia, es decir, el conflicto que surge de las presiones en el trabajo y que afecta a la familia. Este tipo de conflicto, por ejemplo, es características del horario laboral, pues salir más tarde de la hora debida, llegar a casa tarde, a estresores de rol, en el sentido de no saber cuál es tu trabajo y tener que dedicarle más horas para intentar cumplir los objetivos. Las características propias de la tarea, pues hay trabajos donde uno tiene sobrecarga de trabajo y tiene que sacar adelante. Es decir, son conflictos o son estresores que surgen en el trabajo y que están afectando a la familia. Entonces, este tipo de conflicto se llama conflicto trabajo-familia, como su propio nombre indica. Después tenemos el siguiente tipo de conflicto, que sería conflicto familia-trabajo. En este conflicto, las fuentes surgen en la familia, es decir, las fuentes de conflicto surgen en la familia. Ejemplos muy, muy sencillos de entender. El nacimiento de un hijo, la muerte de algún miembro de la familia, son fuentes de conflicto que surgen en la familia y que están afectando al trabajo. En este sentido, la literatura ha distinguido dos tipos de estresores o dos tipos de conflictos específicos que surgen en la familia y que afectan al trabajo. Los agudos, como los que he dicho antes, nacimiento de un hijo, la muerte de algún miembro de la familia, y luego podemos tener los crónicos, que serían, por ejemplo, el estar al cuidado de un anciano o una larga enfermedad, que hacen que las personas padezcan este conflicto basándose o surgiendo de la familia. Y como último tipo de conflicto, la literatura también ha descrito el llamado conflicto interrol. Este conflicto sería una mezcla de los dos anteriores que he comentado, y este conflicto sería como una especie de conflicto familia-trabajo o trabajo-familia. Es decir, estresores que vienen del trabajo que afectan a la familia y estresores que vienen de la familia y que afectan al trabajo.
Y todo ello, profesora Rodríguez Muñoz, toda esta fuente de conflictividad, ¿cómo afectaría realmente a la salud? Lo que comentábamos inicialmente con la profesora Nouvilas.
Bien, me voy a referir
¿y
primero...
¿Y en qué medida?
¿Y en qué medida? Vale.
Correcto.
Primero, a un aspecto de vivencia. ¿No? Yo creo que todos tenemos la experiencia, como he señalado anteriormente, de cuando yo tengo o cuando tenemos una sobrecarga en nuestro trabajo y tenemos que dedicarle mucho tiempo, por ejemplo, al trabajo y poco tiempo a la familia, tenemos sensación de estrés, y ese estrés algunas veces se traduce en, pues no sé, dolores de cabeza o taquicardias, no sé, poniéndome en los ejemplos más extremos. Entonces, supongo que en alguna medida todos hemos tenido esa experiencia y sabemos que el hecho de tener un conflicto no nos afecta. Bien, ¿qué es lo que dice la literatura? ¿Qué es lo que dice la literatura específica sobre este tema? Sabemos que existe una relación general, de tal manera que sí que sabemos que existen efectos negativos en la relación entre conflicto, trabajo, familia y salud. En esta línea, por ejemplo, hay trabajos que dicen que el conflicto se relaciona negativamente con bienestar psicológico, es decir, a mayores niveles de conflicto, menor sensación de bienestar psicológico, o que influyen en nuestra salud mental, pues con problemas de ansiedad, de depresión, por ejemplo, también, o simplemente hay una parte de la literatura que describe el conflicto como una fuente de estrés, es decir, como un estresor más, como pueda ser los estresores clásicos que han señalado la literatura. Hay otros trabajos que han aparecido posteriormente que, en vez de señalar el conflicto en su aspecto genérico, es decir, conflicto trabajo-familia, familia-trabajo, lo diferencian en función de lo que he dicho yo anteriormente, ¿no? De los tipos de conflictos. Si el conflicto viene del trabajo a la familia y si la familia o si el conflicto viene de la familia al trabajo. Y entonces lo que se ha visto es que esta relación específica entre el conflicto trabajo-familia y salud o entre el conflicto familia y trabajo y salud marca un tipo de sintomatología distinta. De tal manera que, por ejemplo, cuando estamos hablando de conflicto trabajo-familia y cómo este afecta a la salud, pues nos encontramos con mayores tasas de consumo de alcohol y con una baja salud física. Si el conflicto viene de la familia al trabajo, nos encontramos con mayores niveles de sintomatología depresiva, es decir, con gente que está padeciendo depresión, con salud física y con un menor consumo de alcohol. También hay algunos autores que han señalado que el conflicto familia-trabajo es una mayor fuente de insatisfacción vital que el conflicto trabajo-familia. Voy a intentar traducir estas palabras. Sí. Cuando hablamos de insatisfacción vital, es decir, cuando yo tengo un conflicto que proviene de mi familia, es decir, cuando yo tengo un conflicto que proviene pues del hecho de tener que cuidar unos hijos y estos hijos me influyen en mi trabajo, o del hecho de tener que cuidar a un familiar y esto influye en mi trabajo, eso genera mayores niveles de insatisfacción vital, es decir, me siento peor conmigo mismo y con la vida que llevo y con mi proyecto de vida, que si el conflicto surge del trabajo a la familia. Es decir, probablemente
una suerte de sentimiento de culpa, ¿no? Que lleva mayor, irremediablemente a una crispación, quizás.
Claro,
¿no?
O sea, es mayor cuando se produce de la familia al trabajo que del trabajo a la familia. Es
comprendido.
Como si nos afectara más o nos sintiéramos peor por ello.
Correcto. Bien, ¿y qué aspectos aumentan o disminuyen la intensidad de este conflicto? ¿Hay algún aspecto concreto que pueda potenciar o disminuir esta intensidad?
Nosotros en las investigaciones que hemos realizado y con las variables que hemos podido poner a prueba, que no son todas las que nos gustaría, porque a veces uno pues no puede contar con todas las muestras que le gustaría, hemos manejado la variable atribucional, que quizá mi compañera también puede explicarnos alguna cosa, y existen una serie de variables que están influyendo en esta relación entre el conflicto y la salud. Nosotros hemos investigado dos, hay otras más, pero nosotros en nuestros trabajos nos hemos centrado en dos. Una son las atribuciones y otra son el grado de implicación laboral. Las atribuciones son las explicaciones que nosotros damos con respecto a nuestra salud y sabemos que las atribuciones en general influyen en el conflicto. Con respecto a la segunda variable, que es la de la implicación laboral, también sabemos que esta variable está modulando la relación, es decir, que se relaciona entre el conflicto y la salud. Sabemos que a mayores niveles de implicación laboral, incluso con un menor nivel de conflicto, podemos llegar a tener una peor salud física y psicológica. Entonces, en este sentido, al menos nosotros controlamos o hemos trabajado o hemos estudiado dos variables. Por un lado las atribuciones y por el otro lado la implicación laboral.
Bien, ¿podemos hacer algo para conciliar la vida familiar con la laboral? Quizás sean recetas sencillas que a lo mejor ni se nos han pasado por alto, ¿o no es así, profesora Rodríguez Muñoz?
Bueno, nosotros en los trabajos que hemos las investigaciones que hemos llevado a cabo, hemos hecho un grupo de ideas sobre cómo podríamos conciliar o qué aspectos podríamos mejorar para conciliar la vida familiar y laboral. Entonces, en ese sentido, tenemos dos grupos de ideas. Primero, las ideas que son más a nivel individual, es decir, qué cosas podríamos hacer cada uno de nosotros para mejorar la conciliación de la vida familiar y laboral. Entonces, en este sentido, nosotros pensamos que por lo menos la primera o la más interesante sería la toma de conciencia del individuo, ¿no? Es decir, ser realmente consciente, darse realmente cuenta que uno tiene un conflicto y que esto le está perjudicando a su salud. Algo que parece tan sencillo y que, bueno, pues en alguna medida supongo que todos hemos experimentado, a veces la gente no lo percibe así, ¿no? Uno va sobresaturado de trabajo y va tan cargado de trabajo y tan con tantos problemas en la familia que no se da cuenta que realmente está sintiendo un conflicto y que ese conflicto le está afectando. Entonces, en ese sentido, la primera línea o la primera idea que nosotros sugerimos es una toma de conciencia.
De todas formas, a partir de ahí, de ese reconocimiento, individualmente la persona debería trabajar sobre sí misma.
Claro. Claro, esa sería la idea. Y iba a puntualizar un poquito más, la literatura también señala que incluso en esta idea de toma de conciencia, probablemente las mujeres y los estudios que hay de diferencias entre hombres y mujeres, se ha visto que las mujeres tienen probablemente más un nivel mayor de toma de conciencia que los hombres. Es decir, hay diferencias de género en relación al conflicto familia-trabajo. Las mujeres probablemente están más concienciadas, saben más del conflicto que los hombres. La segunda idea para esta idea de conciliación de vida familiar-laboral o conflicto trabajo-familia, familia-trabajo, que tiene que ver con la perspectiva individual, sería la de la implicación laboral. Ya he comentado anteriormente que esta implicación laboral la hemos estudiado como variable moduladora y es una variable que debe ser tenida muy, muy en cuenta. Es decir, ya no es solo el conflicto, ya no es solo la experiencia de que uno tiene un problema porque hay unos estresores que están influyendo en la relación, sino la implicación, es decir, el grado en el que yo me sobrecargo de tareas, el grado en el que yo me sobrecargo y me implico en mi trabajo. Entonces, esta implicación laboral, si la pudiéramos controlar o si tuviéramos conciencia de que esta implicación laboral va a afectar a nuestra salud, sería una variable moduladora y haría que el impacto en la salud fuera menor. Por eso, una segunda línea de trabajo sería un trabajo personal hacia la implicación laboral, hacia bajar los niveles de implicación laboral. Si tuviéramos que hablar en una línea más organizacional, en un nivel más organizacional, desde luego la importancia de desarrollar iniciativas en las empresas, pues cada vez se está poniendo más de moda, cada vez hay más proyectos de conciliación de familia-trabajo, trabajo-familia, y en ese sentido pues simplemente es señalar las ideas que ya van surgiendo, ¿no? Pues la creación de guarderías, horarios más razonables, ¿no? Jornadas laborales mucho más razonables, ¿no? No trabajar desde las 8 de la mañana, hacer un para comer bastante largo y después seguir retomando el trabajo y volver a casa a las 10, ¿no? Probablemente la cultura española sea una cultura de trabajo muy de estar mucho tiempo en el puesto de trabajo cuando realmente no se tiene por qué rendir más, ¿no? Por el hecho de que estés más horas en tu puesto no significa que vayas a trabajar mejor. Probablemente habría que establecer horarios mucho más racionales y que impliquen unos niveles de rendimiento mayor. No por más tiempo en el trabajo se rinde más.
Está claro. Bueno, sí, la profesora Nouvillas quería hacer alguna anotación.
Sí, yo quería resaltar, porque no me resigno a decirlo, que hay mucho que tiene que ver con el género en este tipo de conflictos, ¿no? Porque yo creo que hay unos valores, unas actitudes que ahí están marcando quién es el que se somete al conflicto familia-trabajo. Y entonces los hombres parece ser que sí, que experimentan el conflicto. Y quizá en algunos trabajos incluso sale mayor la proporción de conflicto, de sentimiento, de afecto negativo.
Seguramente con matices distintos,
sí,
¿no?
Sí, pero sin embargo parece ser que no, eso no está acompañado de conductas que lo vayan a resolver, es decir, es menos resolutivo, no parece ser. Y entonces, bueno, si eso lo juntamos con el apoyo social, que serían unos elementos fundamentales, pues yo pienso que ahí habría una alternativa que yo creo que paliaría mucho los conflictos que surgen, sobre todo en la doble esta jornada de las mujeres.
Bien, aquí nos despedimos. Este ha sido el tema que hoy hemos tratado. ¿Existe realmente o puede existir una conciliación familia-trabajo? Lo hemos desarrollado con las profesoras de Psicología Social de la UNED, Marifé Rodríguez Muñoz y Encarna Nouvillas Palleja, a las que agradecemos siempre su presencia aquí en Foro Político y Sociológico. Muchas gracias y hasta pronto.
Muchas gracias. Muchas gracias y muchas gracias sobre todo por invitarnos a este Foro Político y Sociológico.
El conflicto que se establece entre las exigencias que nos impone el trabajo y cómo esto afecta a nuestra salud es el tema, como decimos, en el que hemos profundizado desde una perspectiva psicosocial y que destaca, como nos decía la profesora Nouvillas al inicio de esta charla, la implicación de los estilos de vida en la promoción y mantenimiento de nuestra salud y en el origen de la enfermedad. Le recomendamos también la escucha de nuestro programa Foro Político y Sociológico el 15 de febrero próximo. La profesora de Sociología de la Familia de la UNED, Teresa Jurado Guerrero, nos propone en la línea del programa de hoy el análisis de la familia y sus relaciones con el trabajo pagado y el no remunerado desde una perspectiva, esta vez, de género. Se trata de un programa, como decimos, que se emitirá el viernes 15 de febrero aquí en Radio 3, como siempre, a partir de las 6:30 de la mañana, hora peninsular. La semana que viene volvemos a encontrarnos. El precio ambiental de la economía española será el tema relacionado con la ecología humana que tratarán la profesora de esta materia del Departamento de Sociología 3, Marta Moreno, y José Manuel Naredo, experto en economía ambiental en nuestro país. Y mañana sábado y también el domingo, el fin de semana, pues ya saben que la UNED continúa su programación aquí en Radio 3 y siempre en Internet. 3 horas de 6:30 a 9 de la mañana aquí en la península de cultura, de promoción de la educación. Pueden consultar los contenidos de todos nuestros espacios, tanto los de este fin de semana como todos los demás, en teleuned.com. Seguro que algunos de su interés. Que pasen un feliz fin de semana y muchas gracias por escucharnos hoy y siempre. Gracias, adiós.